Bueno, ahora sí estamos con nuestra invitada del día de hoy aquí en Creer o Reventar. Estamos hablando de Noelia Campo. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Muy lindo estar acá. Bienvenida. Había estado por teléfono, pero nunca había estado en la radio mismo.
En la radio, un estudio ameno.
Sí, sí, ¿no? Muy lindo.
Está lindo. Acá en la 970 Universal. Bueno, Noelia, estás ahora, como siempre, haciendo un montón de cosas, ¿no? Siempre a Noelia Campo se la conoce por hacer de todo. Y está bueno porque hay veces que es más por la necesidad de cuando uno se desempeña en esto, en el ámbito artístico, de la comunicación y eso, hay que hacer un poco de todo para poder sustentarse de esto, ¿no? Es el multiempleo. Pero a mí el recuerdo más, si bien estoy al tanto de todas las cosas que estás haciendo, y si no, no podría estar haciendo esta entrevista, sería un mal entrevistador.
No, podrías también.
También. Después te voy a preguntar cómo haces para, porque sos una gran entrevistadora, cómo armás las entrevistas. Pero lo último casi que más me impactó de lo que hiciste fue Los Modernos.
La película. El año pasado, sí.
Que, y que me parece que impactó a nivel general, ¿no? En los amantes del cine y sobre todo el público más joven, que era como del cine uruguayo que nos tiene acostumbrado de repente a mostrar más nuestra idiosincrasia, más de lo aburrido, digamos. No que la película es aburrida, sino que muestran como nuestro lado más, a veces más conservador. Es una película que mostró algo totalmente contrario, ¿no? Y que me imagino te llevó también a que mucha gente te dijera lo mismo, o capaz que no sé cómo lo ves.
Sí, yo creo que el público acompañó, entonces me parece que vio algo diferente en la película, en el guión sobre todo. Creo que se trataron otros temas que por lo general no se tratan dentro del cine uruguayo. Creo que era una película con otro ritmo, otra dinámica, muy basada en los diálogos, o sea, estamos hablando sin parar. También el tema de la imagen y la puesta de las escenas, ¿no? Como, no sé, los planos secuencias, hay un montón de planos secuencias.
Es blanco y negro.
Yo creo que fue un poco eso, además que es una historia que es bien contada, que hay una parte de la población que seguro se identifica, alguna cosa le pasó en algún momento, o está viviendo determinadas situaciones que vivieron los personajes, y creo que fue un poco eso lo que sucedió con Los Modernos.
¿Y cómo te sentiste trabajando con tus compañeros? ¿También gente joven?
Bien, súper bien. O sea, siempre lo que se trata cuando trabajas en actuación, sobre todo, porque estás como muy exponiendo tus emociones, tus sentimientos, tus experiencias, y eso siempre por lo general se genera un clima muy amable para justamente para la actuación. Aparte, todos queremos lo mismo, que salga bien. Éramos un grupo muy reducido, ¿no? También por cuestiones económicas. Sí. Entonces, los rodajes no eran con mucha gente ni nada, que eso también te genera más comodidad a la hora.
¿Y el blanco y negro era también por cuestiones económicas?
El blanco y negro sí fue por cuestiones económicas, pero después ya tuvo como una excusa estética también.
Sí, ¿no?
Porque iba muy bien con la película, en contraste con lo de Los Modernos, ¿no? Sí. Que era algo que no era moderno porque era blanco y negro. También con la música, que ya la habían elegido Mauro y Marcela, que tenía mucho que ver, bueno, con tangos de Gardel y tangos de la primera mitad del siglo XX, y después está también contrastando con la música original, que es de Francisco Fattoruso, que es mucho más no sé, tiene cosas electrónicas, funkeras, discotequeras, así. Y el blanco y negro en realidad fue nosotros primero para ir presentando en distintos lugares.
Mauro Imbriaco, que es trae
un café. Muchas gracias, qué rico.
Nuestro mini café. Después
gracias.
Hay repetición.
Bárbaro.
Mauro Imbriaco, operador, productor hoy y además.
Che pibe.
Mozo, que pibe. Mauro Imbriaco merece un aplauso.
Va bien.
Noelia, acá, para la próxima, sabes que solo con el azúcar ya da. Con el azúcar, porque Mauro Imbriaco es tan atento que trae azúcar
y edulcorante.
Ya está.
Por lo general merece. Siempre se piensan que una toma edulcorante y no.
Claro.
En mi caso no es así.
Y estamos hablando de Los Modernos. ¿Cómo es trabajar con un director que además es uno de los protagonistas?
Verdad que trabajamos muy, muy cómodamente con Mauro. Y además no es el único director. También claro, Marcela sí. Mata es directora. Entonces, quieras o no, las escenas en las que está Mauro, ella tiene como mucho que ver con lo que tiene que ver con la actuación.
¿Y cómo te sientes con el personaje?
No, con el personaje me sentí muy bien desde
porque
que
es un personaje, para los que no vieron la película, no la vamos a spoilear, pero
la pueden ver en Vimeo ahora.
Es verdad.
La pueden alquilar o comprar desde Vimeo, solo en territorio nacional.
Claro, para obviamente apoyar el cine uruguayo. Pero decíamos, es una trama, digamos, en la que por eso de los modernos, de las parejas modernas o de esto de exteriorizar o poder salir del closet, digamos, fácilmente en cuanto a la sexualidad, a la orientación sexual. Vos encarnás un personaje que tiene eso, ¿no? Que, bueno, va descubriendo su sexualidad y que después que le gusta un tanto un hombre con una mujer y eso. Y que...
Yo creo que en realidad mi personaje, más que nada, ella quiere como experimentar. Ella siempre dice, durante toda la película, dice que es heterosexual. Pero como que quiere experimentar, como que siempre tuvo esa curiosidad de experimentar con una mujer, que pasa mucho.
Sí.
Creo que le pasa más a las mujeres que a los hombres.
A veces
capaz
no se concreta.
Estoy equivocado, capaz que los hombres no... No lo exteriorizan tanto, pero sí que pasa que hay mujeres que quieren experimentar la homosexualidad siendo heterosexuales y después, bueno, siguen como el caso de mi personaje, que ella justo en un momento se separa de su pareja hombre y termina estando con una mujer, pero ella siempre le aclara a la mujer de que es heterosexual. Después está, y está la historia también de la homosexualidad desde la otra pareja, de los hijos de las parejas homosexuales. También hay mucho de la vida cotidiana de las madres, los padres separados, los hijos, ¿no? Como sí. La, esa repartija que parece a veces, ¿no? Y también poder realizarte profesionalmente y a la vez ser una buena madre y a la vez tener amor.
Y varios encuentros que tenés aparte, ¿no? Con varios pretendientes. Incluso hay uno que es muy gracioso. También está, te toca un poco de cerca, bueno, en eso de que es un personaje que tu personaje también trabaja, o digamos que su trabajo es la producción en la televisión, ¿verdad?
Sí.
Y se genera esa disyuntiva que del producto de calidad con después que al personaje le ofrecen o le piden que haga un programa más más comercial con un tipo que conduce que incluso lo había conocido en una cita que hace stand up aparte de eso, me imagino que mucho
Pablito Robles,
me imagino que hay mucha cabeza de Mauro ahí puesto, ¿no? De su forma capaz de pensar.
No, y no te olvides también que Marcela, la directora y guionista, también trabajó años en un canal público.
Sí.
Entonces creo que también tiene que ver con la experiencia de ella, ¿no?
De,
trabajando,
claro,
en un lugar así o en ese ambiente.
¿Y que tenés ese pensamiento así de...? Porque es como un estereotipo ese personaje, ¿no? De Pablo, que es como el típico... Bueno, no sé si poco talentoso o qué, pero que como el chistosito que hace stand-up termina en televisión de repente haciendo,
claro,
un programa sin contenido. ¿Pensás también así, como de esa forma? Que
yo creo que tiene que haber diversidad de programación. O sea, hay gente que quiere solo entretenerse y pasarla bien y no pensar. Hay otra gente que le gusta informarse. Hay gente que es más curiosa, entonces prefiere programas que sean más documentales. Me parece que tiene que haber una variedad de programación.
¿Y en los canales públicos también, dentro del canal, variedad? ¿O los canales públicos tienen como una misión de mostrar otra cosa?
Yo creo que sí, que me parece que tienen como una misión de mostrar otra cosa, pero también de que sea para todos. Tiene que haber un equilibrio ahí, justo, pienso yo. Sí, como muchas veces la mayoría de la programación nacional se tira para determinado lugar, capaz que está más bueno que los canales públicos se tiren para un lado que sea más de...
Demostrarlo de acá.
Demostrar cosas de acá, de lo cultural, de otro tipo de programas. Pero se puede entretener también informando y teniendo un producto de calidad, me parece.
¿Y cómo ves los productos en los que vos trabajaste?
Y también muchas veces lo pasa con los canales privados, que claro, los canales privados son empresas.
Sí.
Y como toda empresa, lo que busca es una ganancia, evidentemente, y está perfecto, ¿no? Porque es un negocio y además a sus empleados les tiene que pagar y todo eso. Entonces es evidente que si a vos te sale una telenovela turca, $500 el capítulo, y hacer una ficción nacional te sale $50,000 el capítulo, ¿no?
Lógicamente.
Es como una ecuación. Sí. Por eso después está todo el tema de cómo va a ser la ley de medios y todas esas cosas. Para los apoyos tampoco te tiene que dar todo el Estado, pero hay cosas que son más frágiles que capaz que está bueno. Justamente para que haya cosas que hablen de nuestra cultura, de nuestra identidad, que veas nuestras calles, que veas, no sé, más lo que sucede acá, no lo que sucede en otro continente.
Y da la impresión de que cada vez vienen cosas más baratas, ¿no? Porque en el caso de las novelas turcas fue como... También pegaron, o sea, a la gente le empezó a gustar.
Claro, pero el tema es que también a la gente le gusta.
Eso, y ya te ponen, entonces, no te ponen una, te ponen cuatro seguidas.
Claro, si la gente lo acepta es así. Yo creo que hay personas, no sé, nosotros por ejemplo con el programa de TV Ciudad después vemos que estamos conduciendo con Jorge Temponi desde el año pasado, encontramos un lugar así de un público, de gente bastante amplio, que tenía ganas de ver algo así, algo que fuera entretenido, que tuviera humor, y que a la vez te informara y que no fuera como algo banal o superficial. Y me parece que
y estás cómoda ahí, ¿no?
Sí, divina. No, estoy encantada de la vida. Sí, porque primero porque es un proyecto en el que muchas de las ideas salieron de nosotros. O sea, es un proyecto que lo sentí mucho más nuestro. Muchas veces en los canales de televisión te dice, bueno, vas a conducir esto, que papá, y ya está.
Cocinado.
Nosotros acá tuvimos, digamos, roles importantes dentro de la creación del programa y de los espacios del programa. Que eso está bueno. Después estoy trabajando con un amigo mío que conozco de la facultad desde que tenemos 20 años, que nos llevamos bárbaro, que es un tipo inteligente, culto, gracioso, buen compañero, con el que aprendo un montón. Y después el equipo que hay, ¿no? Además de Pocas Nueces, que para mí son brillantes, y las cosas que hacen todos los días de humor, que es un huevo hacer eso, y lo hacen muy bien, y aparte la gente está reenganchada con Pocas Nueces. Y después Noelia Echeverri, para mí es la mejor, no porque esté en mi programa, porque también está en otro programa, pero para mí es, tipo, en televisión, para mí ella es la mejor, la que la hace unos... Te saca un móvil de abajo una piedra, igual. No hay material y la tipa lo encuentra en ella, ¿viste? Sí, sí. Es
muy brutal. Simpática, aparte.
Es simpática, habla bien, se expresa bien, es inteligente, es una tipa que se informa todo el tiempo. Es bárbara. Y el equipo de producción, que claro, ahí. El equipo de producción y el equipo artístico, digamos. Porque nosotros también, por ejemplo, hacemos los jueves un espacio que se llama Adivine la Película, en el que nosotros representamos escenas de alguna película y el público tiene que adivinar. Las escenografías que montan para que quede lo más parecido posible es espectacular, en muy poco tiempo. Sí, que después tenés para desmontar y desmontar la tanda, nada más. ¿Viste? Y toda la gente lo hace con entusiasmo, ¿no? No hay un no.
Está bueno porque se nota que hay como una cabeza de intentar mostrar otra cosa. Hablabas de Pocas Nueces, que también creo que es un humor que no hay en ningún lugar, ni siquiera capaz que ni siquiera en el carnaval en sí, porque el carnaval en época de carnaval tiene otra connotación también más.
Ellos
mucho
son carnavaleros igual, pero yo creo que acá tienen como otro formato que ellos venían haciendo, presentándose en boliches antes de estar acá o en algunos teatritos y eso.
Es otra cosa y creo que incluso ha llegado. Bueno, tuvo sus cosas, ¿no? El año pasado creo que fue algo que hicieron, hablando sobre Bordaberry, ¿no? Que también les generó choque, hay cosas.
Sí.
Bueno, o sea, pero que genera algo.
Bueno, porque ahí nos hicimos bastante conocidos.
Sí, bueno, es el precio que hay que pagar. Pero justamente...
No, nos vino bien, Ladran Sancho, como
sí,
dicen.
Exactamente. Que es eso, ¿no? Como un humor que, bueno, que hay veces que tiene que chocar, porque lógicamente detrás del humor hay un mensaje, lógicamente, y que me imagino hay que también tratar de que vaya con el resto del programa, ¿no? De que no sea una cosa aislada.
Claro, no, tiene que ver. Y ellos, para mí, son bastante... son como, no sé, me gusta su pensamiento, el pensamiento de Pocas Nueces, y cuando le tienen que dar palo, al que le tengan que dar palo, se lo dan.
Claro.
No, porque ahí cuando lo de Bordaberry ya empezaron a decir que trabajaba como trabajas en un canal público, que es de la intendencia es del Frente Amplio, que está trabajando para el Frente Amplio, que es un operador, no sé qué. Y no, porque cuando hubo que darle palo a María Julia Muñoz, la ministra de Cultura, se le dio cuando tuvo que darle palo a Cendic, hasta Daniel Martín le ha dado palo.
Sí, tal cual.
El jefe máximo, digamos. Sí. O sea, entonces, claro, cuando te acusan de eso porque ven una columna o aprovechan esa columna para meterte como el que vas por el oficialismo, te da rabia. Porque no trabajás de esa manera.
En la sección en la que van representando películas, ¿no? Que también que es algo que está muy bueno, y muy bien hecho y arriesgado, como decías, ¿no? De buscar, de todo producir. Ahí también está como esa ventaja de tener conductores, actores, ¿no? Claro. Que está bueno porque
ese espacio lo inventamos nosotros, por supuesto.
Claro, que está bueno porque
que queríamos actuar.
Sí, pero es le da otra cosa, ¿no? Le da, creo que le da un diferencial al programa que, bueno, me puede decir, Victoria Rodríguez conduce y también es actriz, pero está, conduce un programa de debate en el que no tiene mucho, mucho, si bien actúa
pero
bastante.
Pero vas a ver si más adelante no saldría, porque aparte Victoria es muy buena actriz.
Claro, no capaz que más adelante te representa alguna de los debates ahí, las discusiones. Si bien, insisto que actúa bastante también en el programa, pero me parece que no fue un palo, por la duda. La creo, es tu colega, aparte. Y es, bueno, mi también colega, comparte eso. ¿Trabajaste con ella?
No, estuvimos en un proyecto hace como 4 años que se llamaba El tiempo que nos queda. Y que justamente después hubo como temas ahí, ella justo eran pareja, ella y el autor, era cuando estaban juntos ella con Alejandro Gaiboronsky, y era una obra de Ale, y en un momento se fue el director, y ahí todo como se empezó a desarmar, y después ellos se separaron, entonces tampoco, o sea, fue costoso como hacer el grupo, y al final no resultó con ella. Después al final hicimos todos otros actores, ni siquiera Ale, el autor, actuaba, porque también es actor. Sí hicimos la obra de él ahora, este año, El tiempo que nos queda, que estaba, la dirigió Ramiro Perdomo, finalmente, y estaban Sergio Pereira, Adriana Dorreis y Álvaro Pozzolo y yo. Que nada, bajamos hasta el último fin de semana de mayo estuvimos.
Y estuvo hablando de horas. Tu cara ahí en el, junto con obviamente los otros actores, en el teatro notariado, ¿no?
De Toc Toc.
Ahí que uno pasaba año tras año y estaba ahí el cartel. Y decía,
ahora
tiene?
Yo ya no estoy, pero el cartel sigue estando porque arrancaron la sexta temporada.
Sí,
¿eh?
Es como que uno pasa por ahí. Algo tiene esta obra que está ahí, ¿no? Como de las pocas también que siguen manteniendo. También.
Es una obra muy divertida que te identificás mucho, que tiene distintos personajes. La gente, bueno, yo estuve 4 temporadas de las 6. Y agotábamos, y era día de semana, y la gente así moría de risa. Y creo que funciona mucho eso, ¿no? Que te divierte, que es una obra que también habla sobre temas complejos desde el lado del humor, pero son tocs que hay mucha gente que los tiene, yo incluido. Y
por eso trajimos
y es un texto que está muy bueno.
Ahí va, sí, Javier Manchado llegó a verla.
No, lamentablemente. Pues, donde sí la vi fue en Los Elegidos.
En la Alianza fue hace dos años. En 2015.
Ahí está. ¿Y ahora con qué? O sea, El tiempo que nos queda va a volver. Va a quedar un tiempito más.
El tema también es el tema de las salas, ¿viste?
Claro.
Porque no es fácil conseguir salas. Se estrenan muchísimos espectáculos. Nosotros conseguimos una temporada corta e intensa, por suerte, en la Sala Zabala Muniz del Teatro Solís. Después estuvimos también en la sala nueva, el Plaza Arocena. El Arocena. En Arocena y Schroeder, ahí donde está la escuela Santander Arocena. En esa sala estuvimos también, y bueno, y ahora es ver en qué momento alguna sala queda libre como para que nos acepten, pero no es
qué fenómeno fácil. Ese, ¿no? De que está ocupado.
Hay que programarlas con mucha anticipación, y además a veces preferís hacer una temporada corta en una sala importante como la Sala Muniz del Solís, que ya tiene su público y que la gente va a ver lo que sea, porque siempre son cosas de buena calidad. Entonces ahí, bueno, te asegurás una linda temporada corta, pero linda. Y bueno, y después justo nos llamaron de Arocena, que es una sala divina que recién está arrancando. Sí. Pero que está moviendo también ahí el barrio, va mucha gente.
Sí, ahora hay varias obras. La otra vez vinieron los muchachos de Rezapán, ¿verdad? Que están haciendo con Martín Angiolini. una obra para niños ahora en vacaciones de julio también. ¿En qué te sentís más cómoda, actuando en teatro o en cine? Ya te habrán hecho mil veces esta pregunta, ¿no? Sí, la típica pregunta cliché esa, y si te has desnudado, esa, toda esa pregunta de cómo te sentís cuate, ¿no? La típica pregunta.
Y lo que pasa que es actuar, o sea, en el momento, el instante de la actuación me siento igual en el cine como en el teatro. Es diferente la forma de, no sé si la forma de llegar, ¿tá? Es distinto porque vos para una obra de teatro ensayás durante 3 meses y es algo que empieza y que no para, o sea, una vez que arrancó la función hasta el final, y olvídate, a no ser que te desmayes o te mueras ahí o le pase algo a alguien del público, sí. ya está, ¿no? En el cine es diferente. Yo tengo muy poca experiencia en cine, entonces no sabría decirte, pero se ensaya un poco menos, se repite más, porque vas haciendo todo más, y entonces o a veces te equivocas vos, o a veces se equivoca tu compañero, o a veces una cuestión de luz, de la cámara, sonido, etcétera. Entonces vas repitiendo las tomas. A veces una toma que te sentiste que lo hiciste fantástico y justo hubo un tema de sonido y hay que repetirla, y tu mejor toma había sido la otra y no saber si vuelve.
Pero no tiene ese rigor del...
Es medio así, pero en el momento de la actuación, del sentimiento, de lo que vos pones ahí, es lo mismo.
¿Y te pasó alguna vez actuando en teatro que te hayas molestado así por algo, de algún celular, alguna cosa así?
Sí, obvio. Me rechupo.
Que hayas parado, ¿paraste alguna vez?
No paro. Pero una vez me acuerdo en La Candela, cuando estábamos haciendo de Mira, la de Esquinca, a una señora le suena el celular, no solo atiende, sino que se para y se va a hablar al rincón. Fuera a molestar menos, ¿viste?
Buenísimo.
Y yo aparte en ese momento, es una obra que somos dos del Miras, y en ese momento yo estaba como medio, nunca salimos de escena, pero a veces yo quedo como muñeca y la otra del Mira tiene su escena. Y en ese momento estaba teniendo su escena Fabiana Charlo, que era la que hacía la otra del Mira, y suena el celular, y yo tipo muñeca, es como que... La muñeca se empezó a mover, a mirar a la señora, ¿viste? Onda, la vamos a matar, señora,
para ese
celular. Diciendo, ay, no, perdona, estoy en el teatro, te llamo después. No
sé. Estoy acá mirando a Noelia Campo.
No, yo me pongo a mirar, yo si no estoy actuando, o sea, si no estoy actuando en ese momento, y puedo, por ejemplo, dentro del personaje, dirigirme hacia donde veo que viene el sonido, es claro, como que me viene instantáneo.
O los bebés a veces.
Es como,
¿no?,
que se me eriza todo y...
¿Y tenés alguna técnica así para aprender? Me consta que hay varias técnicas para aprenderse la letra, ¿verdad? Acá el entendido, yo me refiero a él porque es el entendido teatral. Sí. Javier Machado, lo presento, no sé si lo conocías.
Un gusto.
Egresado del IAM. Estudia Tecnicatura en Dramaturgia, tiene tres perros.
¿Cuándo egresaste de la IAM?
Egresé el año pasado. Yo soy un...
¿Pero estás en las obras que están ahora de los egresados? No.
No, en el...
Esos son de hace 2 años.
Claro, yo soy el Club de los Idiotas y la familia Rotunfunfun. Son de hace 2 años. Yo egresé, soy de la generación de Victoria Cotto, de Vanessa Cane, para que vos los conocés.
Ay, claro, trabajaron conmigo.
Y con Roca Gapesuto también. Sí.
Claro.
Qué bueno. Sí. Una charla de
una charla informal, está bien.
Claro,
tráiganle un café a Javier Machado, por favor.
Claro. Por favor.
Claro, no. ¿Y estuviste en 10 Shots?
Estoy en 10 Shots.
Te diría que es el alma de 10 Shots.
Mira, esa la tengo que ir a ver porque le fallé a Franco Balestrino.
Ah, Franco Balestrino.
Mi
claro,
amigo
también.
Del alma que hacía de mi
y
sobrino.
Y en Charlie Show también fallaste.
En Charlie Show le fallé. En
Charlie
le
Show fallaste.
Esa es de él. La escribió.
Esa la escribiste vos.
Sí, sí.
Tenés que verla.
Y bueno, y ahora,
¿Diez Shots
la escribiste vos?
No, Diez Shots es un amigo y yo actúo nada más.
Ya, pero esa sigue estando.
Sigue estando, vamos a estar, bueno, ya de paso, vamos a estar 5 sábados más hasta las 23:30 horas en el Teatro La Gringa. Así que está
invitado. Javier Machado, que ha mamado mucho de Roberto Suárez. Que no se malentienda.
Sí, claro.
Pero
no,
ha mamado en el sentido de que...
Vas a los talleres de él de allá.
Fui, hice el taller 2 años y medio con Roberto. Y aprendí un montón, es un fenómeno.
Bueno, y de ahí no conocí a Estefanía Tortorella.
No voy a conocer a Estefanía Tortorella. Y María Len, labura conmigo. No, pero esto...
Madre hace bizcocho. Es lo que tiene, bueno, por eso claro, que yo te lo presenté así, porque él, claro, es lo que tiene esto, chico. Nosotros, digo, yo fui puntualmente a ver Los Modernos. Puedo hablar con Estefanía, si bien era una película que quería ver, obviamente, como toda película vaya cuando sale, pero que hablando con Estefanía, creo que fue después de una
función de Charlie,
en la que contaba un poco del trabajo. Yo no la conocía aparte y fue como esa charla de, bueno, ¿y vos qué andás haciendo? Yo estoy en una película con Noelia Campo, con esa cosa. Ah, mirá. Y claro, después viendo la película, fantástico también cómo lo hace. Cómo actúa. Que hace,
bueno,
digamos, de tu partenera ahí, en esa pareja de dos mujeres. Sí, sí. Que está. Y ahí te despertó, ahí ya te habías despertado un poco ese sentimiento, digamos, ¿te sentiste cómoda haciendo esas escenas así? Como si fuera con un hombre normal, actuando es lo mismo.
Y es lo mismo, me parece que es lo mismo, o sea, con un hombre le estás haciendo algo con alguien con el que no es que te atraiga, que te pueda atraer, ¿no? Un actor con el que te toque te puede atraer perfectamente, pero es como un poco lo mismo.
Bueno, entonces vamos a ver si le da un beso a Maureen Briaco. Ahora vamos a hacer una escena. Pero está. Bueno, estuvo acá también Fede Guerra, que vino a hablar de.
De incendios.
No, fue antes. Vino a hablar de
la farsa en el dormitorio.
Farsa en el dormitorio.
Ahora está con incendio, que es un obrón también.
Fede Guerra, que. Buenísimo. También un papel fantástico en la película. La gente, por lo menos el día de la gente. Bueno, a mí no me gusta mucho cuando aplauden en el cine. Pero. También terminó, no me acuerdo dónde fue que la vi, creo que, no sé si en el movie, no sé dónde, la gente terminó la película, la gente
pasaba,
se paró
eso,
a aplaudir, pero mal, como que valorando que fuera una película uruguaya, y se rió mucho con toda la participación de Fico. La verdad, que es digna de que lo felicitemos a la película, porque realmente, por lo menos a mí me dejó una impresión de las mejores que he visto del cine uruguayo. Vamos a hacer, después de todo esto, y presentarle a Javier Machado, eso, bueno, ahí vamos a. Mirá, hablando de obras y de conocidos, estamos viendo ahí la publicidad de. ¿Cómo se llama?
Y fueron felices sin comer.
Fueron felices, sí.
De mi amiga Paula Lieberman, le mando un saludo enorme.
De Paula Lieberman. Esto es el club de amigos de Javier Machado. Como siempre, trayendo invitados.
A mí me parece muy bien que se difundan.
Sí. La cantidad de notas que hemos tenido de obras para niños esta semana. Pero bueno.
Totalmente.
Tratamos de darle para adelante. Y así como tratamos de darle para adelante, tenemos gente incómoda en este programa.
A ver.
Y hay que presentar al señor Jacobo.
¿Cómo le va? ¿Todo bien? ¿Cómo estás? ¿Todo bien?
Muy bien.
La verdad que yo estoy encantado.
Me sorprendió tu presencia acá.
Ahí está. La verdad que yo estoy encantado de conocerla en persona. La verdad que es un sueño cumplido.
¿Ah, sí?
La verdad que es un sueño cumplido. Bueno, comenzamos con el 10 de 10. Franco Sena, ¿usted qué opina?
Comenzamos 10 de 10.
Sí,
explícale
claro.
Qué es.
Explico.
Ojo que esto es transgresor nunca visto antes en programas de radio televisión. 10 preguntas incómodas.
No incómodas.
Cuando llegué, alguien me dijo que me iban a hacer preguntas distendidas.
Son 10 preguntas bien cortitas al pie para que usted conteste como quiera, como sienta, como su cuerpo lo necesite,
no
sin
conteste.
Repetir y sin soplar. Claro, usted puede hacer lo que quiera. Vamos con la primera, Franco Sena, ¿le parece?
Bueno, ¿cómo
no? Vamos con la primera. Número 1, ¿qué es lo más loco que hiciste por amor?
A ver.
Tomarme un avión.
Ah, bueno.
Pero no fue tipo el avión despegando y usted corriendo.
No, en realidad fue un amor por Skype.
Opa,
y hasta que en un momento yo dije, bueno,
basta.
Hay que ver si esto es real o no. Y
se la jugó Noelia, me encanta, me encanta.
Al mes me estaba tomando el avión.
¿Al mes?
Al mes de que comenzó el vínculo me estaba tomando el avión.
Opa. Pensé que...
Y hasta ahora.
Ay, bravo, chacho.
Tremendo.
Vale la pena.
Está bien. Vamos con la segunda. ¿Comida favorita?
Mi comida. Tengo el matambre a la leche.
Matambre a la leche.
De
tres.
Mi mamá.
Tres. ¿Suárez, Lugano o el maestro Tavares?
El maestro Tavares.
Cuatro. ¿El regalo más feo que te hicieron?
El regalo más feo que
me hicieron.
Sí, más
feo. Sí.
Ay, no sé.
Un par de medias.
No sé si me hicieron regalos feos.
Pero no tenés que decir quién te lo
cosas
regaló.
Que no me han gustado, alguna ropa o algo que no la siento mucho para mí y eso, pero no me acuerdo. Los olvido.
Ropa que nunca usaste
los
tampoco.
Los olvido.
Está bien. Número 5. Algo que siempre quisiste, tuviste ganas de hacer, pero que nunca hiciste.
Algo que siempre... ir a Nueva York.
Mira, Nueva York, mira, no fuiste. Vamos todavía a conseguirle, no, por favor.
Iba a ir de viaje de los 40, ya estoy casi por cumplir 41 y no pude ir todavía. Ya va a llegar, ya va a llegar.
Bien, vamos a ver si conseguimos.
Podemos conseguir ir todos juntos a Nueva York. Todo. Me cago. Número 6. ¿Cuántas veces a la semana te lavas el pelo?
Bastante, porque como tengo programa todos los días y me ponen fijador y eso, tres veces como mínimo. Sí, tres veces. Ay, trato de no lavarme mucho porque no hace bien.
Claro, hay que dejar que el pelo esté. No.
Yo antes me lo lavaba una o dos veces por semana y lo tenía súper bien, pero ahora imposible.
Jacobo, una vez por mes.
Yo me lavo una vez por mes, porque yo tengo una teoría, es que los shampoos, las cremas enjuagadas, todo eso se hace caer el pelo. caer el pelo, entonces yo no uso. Bueno, está bien. 7, Rombay, Marama, Panam o Metallica.
Rombay, Marama.
Marama, está muy bien. Número 8, la frase de tu vida.
La frase de mi vida.
Es complicada. Hay que acotar ahí. Todo, tu vida resumida.
Y esto también pasará.
Y esto también pasará. Así está el mundo, amigo. Así pensé que iba a ser eso.
El número 9. La peor y la mejor función de teatro de tu vida.
La mejor. Bueno, no sé si. No tengo así como una función que recuerde así como la mejor, pero donde me sentí más actriz, digamos, fue en Lucrecia o El Deseo Debajo del Mar, de que dirigía Luis Vidal Giorgi, que era un texto de Shakespeare, ahí. Y la peor función, creo que la tuvimos hace poco, capaz que porque la que más recuerdo del tiempo que nos queda, creo que fue la segunda función. ¿Viste que la segunda función
es? La segunda función son tremendas. Eso me dijo Javier Machado.
Entonces, yo le estaba diciendo a Javier. Y entonces, creo que fue la segunda función, que está, veníamos como, porque acá todos trabajamos además de hacer teatro, la mayoría.
Por supuesto.
Entonces, veníamos ensayando en febrero fantástico y en marzo todos docentes, no sé qué, empezaron a tener los horarios de las clases, entonces empezamos a no coincidir en los ensayos, y entonces hacíamos parciales y sentimos que llegamos como bastante agarrado de palillos, pero el estreno fue tipo lo mejor de lo mejor, no habíamos tenido un ensayo como en el estreno había sido una función maravillosa, increíble, y la segunda función dijimos, ¡buah! Vamos a ver qué pasa. Y tal cual, vamos a ver qué pasa.
¿Y pasó?
Estuvo bravísima, claro. Porque no sé, que por más que sabes que es la segunda función y que le tenés que poner más pilas que el estreno, porque hay algo que aflojás, ese algo que aflojás, lo aflojás igual inconscientemente.
Inconscientemente.
Bueno, vamos con la última pregunta y decisiva y la más polémica.
A ver.
Por $1,000,000.
Pregunta que va a entender después que vaya a ver de Charlie
Chaplin. Después que vaya a ver Charlie Chaplin, de repente ahí cierra cuadra un poquito más esta pregunta. Pero el número 10. Por $1,000,000, ¿te tatuarías la cara de Jorge Temponi?
Por supuesto.
Y creo que no se la borraría. Porque no, con el millón de dólares después te la puedes borrar.
Claro que me la tatuaría.
Está bien.
Nos vamos a despedir a Noelia Campo con un mensaje de un oyente.
Es más, le daría beso a la cara todos los días. Gracias, Tempo.
Gracias, claro.
Gracias.
Habría que darle un parte de la ganancia también.
No, si es así, ya no.
Mensaje de José, me dice: una fenómena Noelia. Quedó en los 20 años. Tremendo.
¿Por inmadura o porque me veo bien?
Además de talentosa, lo mejor es que fue la primera en detectar el talento de Luis Suárez como deportista. Yo no sé qué espera Tavares para llevarla de ojeadora. ¿Qué le parece? Mejor definición imposible. Teníamos por ahí
y Agustín de Marama también, que yo tenía un programa que se llamaba Cantando Bajitos y Agustín fue uno de los finalistas del programa.
Anduviste
un concurso
bien.
De canto de pequeños.
Anduviste bien. Que se cruzaron, creo, los dos, porque Marama estuvo en la boda de Messi.
Claro, ahora, seguramente.
Seguramente se cruzaron ahí y hablaron, che, qué bueno que Noelia es que nos
seguro se reacordaron de mí los dos. No,
tremendo. No pongas dudas. Bueno, muy bien. Muchísimas gracias, Noelia, por.
No, muchas gracias a ustedes por invitarme.
Esperemos que te haya gustado el café, las galletitas.
Muy
todo.
Rico todo.
Y que te siga yendo bien, como siempre, en todos tus proyectos. Ya después,
a
Javier, te
también.
Deja el teléfono si querés incluirlo, porque acá esto es así, ¿viste? Traemos directo.
Por lo pronto,
todo,
tengo
gente.
Que ir a la gringa.
Por lo pronto,
a
la gringa.
A las 23:30 horas, a ver 10 shots.
A ver 10 shots, en donde vamos a ver. Yo solo voy a decir que En esa hora, Javier Machado, ¿lo puedo decir? Sí, Javier
dígalo,
Machado,
dígalo.
Toma la leche.
No, no voy a decir. Así tan, son las 4 menos 4 de la tarde, Francocena.
Vasitos de leche. Solo voy a decir eso. Bueno, no sé si tiene que ver con los 10 shots.
No,
eso, claro, que la gente vaya y lo descubra. Sábado 23:30. En la gringa, ¿querés tirar algún chivo? Además, de después vemos.
No. Por ahora.
Por ahora no.
Después vemos. Ah, y suena más mi programa.
Suena más en Vera.
Multiempleo en Vera, un programa de música que sale cada 2 semanas, un programa nuevo con entrevistas a músicos uruguayos.
Y show de stand-up.
Creo que sale este viernes, sale a Diego Martino, el Chirola, Alex Hereford.
El Chirola, qué grande, hay que traerlo.
Exacto, hay que traerlo.
Un día de esto, bueno, muy bien.
Aparte arranca la gira ahora, la gira nacional.
Es verdad.
Este fin de semana, creo, no, el próximo.
Estuvo con Aldo Silva hace poquito presentando también. Algo de lo que hace Chirola, un grande. ¿Cuántos músicos habrás visto crecer también, no? Daría para hablar mucho más con Noelia Campo, la verdad. Pero estamos llegando al final. Falta la columna de Joaquín Domarco, que como siempre nos trae los deportes. Gracias, Noelia.
Gracias a ustedes.
Muchas gracias por venir. Un gusto. Ya seguimos más Creer o Reventar.
Creer o Reventar. Un programa donde el oyente siempre tiene la razón.